12 del día 24 minutos. Aquí estamos en Bogotá AMPM Radio y estamos con un candidato al consejo, ya lleva dos periodos como concejal de la ciudad, es candidato por el Polo Democrático Alternativo, que es el partido que él representa, es el número uno, y estamos hablando por supuesto del concejal Celio Nieves. Concejal, muy buenas tardes, bienvenido a Bogotá MPM Radio y gracias por aceptar esta invitación.
A ustedes muy amable y un saludo muy especial a la importantísima audiencia de este mediodía de la capital de la República.
Muchas gracias, concejal. Bueno, pues nosotros hablamos, concejal, siempre que uno habla de Celio Nieves, para que la gente de inmediato traiga la memoria cada vez que se conversa en nuestro espacio Bogotá MPM Radio, que Celio Nieves es sinónimo de hablar de educación. Es un concejal que se ha preocupado por la educación, por la primaria, la secundaria, pero por supuesto también por la educación superior, y de ello vamos a conversar con él de todo este tema. ¿Qué ha pasado, concejal, en estos 4 años? Quisiera que, a modo de resumen, nos contara qué ha pasado en este periodo de 4 años en la ciudad de Bogotá en cuanto a temas de educación y, digamos, las labores que usted se ha puesto encima y que ha desarrollado durante todo este tiempo.
Muy amable. Más allá de si los recursos se han ejecutado en la oportunidad de vida, con el cumplimiento de las metas que estableció el Plan Distrital de Desarrollo, el Consejo de Bogotá y, por supuesto, mi presencia allí ha sido importantísima para garantizar recursos fuertes para la educación de la capital de la República. Ustedes saben que en los tres últimos gobiernos, el sector de mayor beneficio económico en materia del presupuesto que se aprueba anualmente en el Consejo Capitalino ha sido el sector de la educación.
Uno de los más beneficiados,
exactamente. Pero igualmente quiero señalar en particular cuáles son los proyectos que por mi iniciativa se han aprobado en política educativa.
Correcto.
Uno, la emisión y estampilla Pro Universidad Pedagógica Nacional.
Sí, señor.
Va a recibir en el corto tiempo 280 mil millones de pesos la universidad, que conducirán favorablemente a la construcción de una nueva infraestructura que tiene unos efectos importantísimos. ¿Y cuáles son? Más cobertura, es decir, más jóvenes en la universidad pública colombiana, más vinculación de trabajadores y de docentes y directivos docentes, y por supuesto mejoramiento de la calidad de la educación. También para los niños y los jóvenes escolares, la implementación a partir del próximo año de un kit escolar gratuito de útiles escolares, que es importantísimo, es pensar precisamente en las familias de menores recursos económicos que viven en la capital de la República. También para la sociedad joven y de niñez, la tarifa diferencial en el transporte público de la capital de la República, que ha sido recientemente sancionado ahora el pasado martes 22 de septiembre por el señor alcalde mayor de Bogotá, doctor Gustavo Petro.
¿Que entra en vigencia cuándo, concejal?
Que entra en vigencia a partir del próximo año igualmente, porque previo a ellos se va a establecer cuál es el método o el mecanismo para que las personas ingresen con una tarifa disminuida en un 30%. Y este es un beneficio principalmente para los estudiantes universitarios, tanto de lo público como de lo privado, y por supuesto para los maestros, el año sabático.
Claro.
El año sabático es una propuesta que va a ayudar a la cualificación, a la calidad del magisterio, para que ellos también en un tiempo no escolarizado desarrollen procesos y propuestas de investigación y de innovación pedagógica, pedagógica, educativa y cultural.
Concejal, quiero detenerme en un punto en particular, y es el que usted habla acerca de ese auxilio para los estudiantes en cuanto al sistema de transporte Transmilenio, entendido sistema integrado de transporte público, que va a ser efectivo y que fue sancionado en días pasados, hace muy pocos días realmente, el 22 de septiembre. ¿Bajo qué mecanismo se va a dar? ¿Cuáles son las, digamos, los puntos a tener en cuenta, concejal? ¿Y bajo qué circunstancias se va a dar que se pueda contar con que esa población va a ser la directamente beneficiada?
Primero, quedaron establecidos en el acuerdo dos criterios fundamentales. Uno, deben ser los estudiantes y las estudiantes que están ubicados en los estratos 1, 2 y 3. Primer criterio. Y segundo criterio es que ellos y ellas estén a una distancia superior a un kilómetro de su sitio de vivienda con el sitio a donde van a estudiar, bien sea la escuela, el colegio público o privado, o la educación superior en las áreas técnicas, tecnológicas o universitarias. Y ya el mecanismo es el que debe establecer, previo un estudio de ubicación de esas poblaciones y de determinar el número de cuántos son los beneficiarios, estudio que debe hacer y que lo tienen ya avanzado la Secretaría de Educación de Bogotá y la Secretaría de Movilidad a través de la empresa que maneja todo el sistema integrado de transporte público, que es Transmilenio S.A.
Estábamos con una pregunta que tiene mi compañera Patricia Izquierdo, concejal, pero estamos hablando de un descuento del 30%, es decir, estamos hablando de unos 500 pesos aproximadamente, por si el valor es de 1.800 pesos, ¿quedaría el subsidio en cuánto? Para hablarlo en plata blanca.
Sí, más o menos en 1.250 pesos. Es el descuento en pesos del año 2015 y, lógico, tendrás descuento todos los años de manera progresiva, teniendo claro los costos del pasaje para el resto de los usuarios.
Bueno, inmejorables noticias desde el punto de vista de auxilio a personas que realmente lo necesitan, Patricia.
Importante noticia. También sabemos que el concejal Celio Nieves ha trabajado mucho el tema del preescolar en el Consejo de Bogotá. Ha pasado varios proyectos en el Cabildo Distrital. Cuéntenos qué ha pasado con eso, concejal.
Esta es una de mis reivindicaciones más importantes, la verdad. Yo soy maestro de escuela, soy licenciado en biología, fui dirigente sindical, ustedes lo saben, durante muchos años, y por eso conozco el dolor de las familias bogotanas y colombianas cuando no tienen los niños, sus hijos, la oportunidad que a temprana edad lleguen a los establecimientos educativos a ser parte de un nivel educativo que está establecido por la ley 115 de 1994. Sí. Es decir, hay una deuda histórica porque en Bogotá no está implementado el preescolar de 3 grados en todos los establecimientos educativos oficiales. Patricia, yo lo he presentado durante 34 veces. Giovanni es testigo porque ha estado en muchas ocasiones en el Consejo de Bogotá y en muchas oportunidades o se ha archivado o se le han hecho ponencias negativas o positivas y en el desarrollo final se ha hundido porque así lo ha decidido la corporación del Consejo Capitalino. ¿Este cuál es el beneficio? Hombre, los niños y las niñas de 3 y 4 años de edad requieren la mejor atención, no solamente en cuidado, sino en política educativa. Y ahí empiezan las desigualdades. Yo estoy de acuerdo y no me opongo a que las familias de buenos recursos económicos lleven a sus hijos a excelentes colegios educativos a altísimos costos a iniciar su preescolar. Pero ¿por qué nuestros hijos de las familias de menores recursos económicos, las de familias de los trabajadores, de los empleados públicos, allá de los extramuros de la ciudad, por qué no pueden llevar a sus hijos a que desarrollen sus competencias, desarrollo emocional, corporativo, lúdico, de mucho aprendizaje, de conocimiento a partir de los 3 años de edad? Ahí es donde empieza la marca de las desigualdades.
Claro, digamos, esa es la etapa más importante y la que requiere de una mayor atención, por así decirlo. Todas las edades son importantes, pero las edades más cortas, de 0 a 3 años, de 0 a 5 años, son las más importantes. Concejal, y esto me da pie para preguntarle con lo que ha venido ocurriendo, que ha sido tema de debate, no del debate de ayer en el Consejo de la Ciudad, que por supuesto lo vamos a tratar, que es el tema de la jornada 40x40, la jornada única en la ciudad de Bogotá. ¿Qué tanto le falta a la ciudad para una implementación completa de esta jornada y que los niños que tienen jornadas partidas, por así decirlo, realmente tengan una educación más integral?
Importantísima pregunta, Giovanni. ¿Por qué razón? Esta es otra deuda histórica. Mire que la jornada única está establecida en la ley también junto al preescolar de 3 grados desde 1994. Y 21 años después no se ha implementado, yo diría, en el 95% del territorio colombiano, incluido la capital de la República. Yo no voy a calificar hoy el trabajo de una jornada denominada 40x40 o jornada complementaria. A mí me parece que lo que hay que trabajar es la implementación de la jornada única para que los niños y las niñas permanezcan más tiempo en los establecimientos educativos, 8 horas como mínimo, que haya una distribución del tiempo en actividades puntuales, en las ciencias naturales, en las ciencias de las matemáticas, en las ciencias sociales, en el lenguaje, en las humanidades, etcétera, pero también tengan derecho a la lúdica, a la recreación, al arte, a la cultura y al deporte, y podamos desarrollar muchas actividades entre pares en los establecimientos educativos. ¿Qué es lo que hace falta? Pues yo digo que muy poco, y muy poco es una decisión de voluntad política, que haya más recursos para la política educativa, para construir algunos establecimientos educativos que harían falta, para distribuir de una mejor manera el volumen de los estudiantes que estudian en la capital de la República.
Es una
para...
de las críticas a esta administración, concejal, discúlpeme que lo interrumpa, el tema de la construcción de nuevos, de nuevas unidades, de nuevos colegios, que era una de las metas propuestas por esta administración distrital y su plan de desarrollo, que no se han llevado a feliz puerto, precisamente en ese aspecto.
Exactamente, entonces nosotros en el nuevo gobierno y en nuevas propuestas que tenemos que llevar en el Consejo de Bogotá, vamos a implementarlas. Pero estaba diciendo igualmente que el otro elemento que dice el gobierno es crítico para implementar la jornada única es la nueva vinculación de maestros. Claro, hay que vincular nuevos, sobre todo en unas áreas que no se trabajan principalmente ni en el preescolar ni en la educación básica primaria, como son la lúdica, la educación física, la recreación, el deporte, el arte, la danza, etcétera. Pero se pueden nombrar y no se requiere duplicar o quintuplicar la nómina, eso no es cierto. Con una organización distinta sí hay que nombrar maestros, pero no en los volúmenes que viene diciendo el gobierno nacional principalmente.
Que va de la mano con lo que usted promovía, que es la mejor preparación de los docentes. Es absolutamente fundamental para que haya una educación de altísima calidad. La preparación de los docentes debe ir de la mano de ello, concejal.
Hay que trabajar, muy de acuerdo, hay que trabajar también una nueva reorganización de los establecimientos educativos. Yo soy maestro, tuve alumnos de aula, por supuesto, pero es muy difícil trabajar, no porque nosotros no lo queramos, con poblaciones supremamente numerosas de los niños y de las niñas. Unas aulas escolares prácticamente en hacinamiento, porque van todos los días diariamente entre 40, 45, hasta 50 y 52 muchachos. Eso hay que distribuirlo de otra manera. Y por supuesto, todas las políticas de profesionalización y de avance en la formación de los maestros para llegar a los niveles más elevados, como son las especializaciones, las maestrías, los PhD, los doctorados, hay que trabajarlo con los maestros. Este gobierno de Bogotá avanzó en esa política. Yo creo que eso es uno de los elementos que yo rescato, que llevó recursos para impulsar desarrollos profesionales en el magisterio capitalino, y hay que mantener esa buena política en el nuevo gobierno de la ciudad.
Sin duda alguna.
Esperamos, pues, concejal, que se siga avanzando en este tema educativo. Si usted es elegido nuevamente concejal de Bogotá, imagino que seguirá con esta iniciativa. Pero pasemos a otro tema, y es otro de sus temas de campaña, el tema de Ciudad Productiva 24 horas.
Pero antes de eso, yo sí quisiera, y discúlpeme, Patricia, hacer una salvedad al respecto, porque precisamente ayer el debate es un tema de carácter coyuntural, digamos, coyuntural en el Consejo del Cabildo Distrital, el debate que se dio, y son, digamos, las cifras que presentaron, entre ellos su colega Patricia Mosquera, del partido de la U, en cuanto a los niveles, y de esto hemos venido hablando mucho tiempo, concejal, los problemas de consumo de sustancias psicoactivas que se presentan en colegios, los entornos escolares seguros, que infortunadamente tienen mucha fuerza en la ciudad y que al parecer no existen las políticas para solventarlo, concejal, para solucionarlo.
Ese es un problema que uno no puede decir que no existe, ¿no? Uh-huh. Sí. Hay unos problemas en los entornos y al interior de los establecimientos educativos que tienen que ver con la drogadicción. Desafortunadamente esto sucede tanto en la escuela pública como en la escuela privada, pero igualmente las escuelas y los colegios son escenarios de conocimiento, de discusión, de convivencia, de tolerancia, de respeto, de generación de trabajo contra la violencia, que es también lo que se aprende en los establecimientos educativos. Por supuesto que las cifras presentadas de manera muy fría, pues generan unas alertas demasiado elevadas en la población capitalina, y que hay que atenderlo, por supuesto, pero hay que atenderlo de manera integral. Hay que atenderlo como un problema para algunos de salud pública y para otros para disminuir las tensiones y los ofrecimientos que hay en la calle, en el parque, hacia esos niños y hacia esos jóvenes que de pronto la sociedad y la familia y de pronto también la escuela no ha sabido abrigar con amor, con afecto, con trabajo positivo, darle más oportunidades a los niños y a los jóvenes. Precisamente la jornada única es un elemento para sacar a una población de la atracción fatal que se genera en ciudades tan importantes como la capital de la República. Estar ocupados más tiempo de manera positiva es el camino, con unos programas muy puntuales. Usted escuchó ayer, yo le reclamaba al secretario de Educación por qué de manera puntual no se han trabajado unos acuerdos que han sido de mi iniciativa. La creación del Observatorio de Convivencia Escolar.
Muy importante. ¿Sí?
Que ahí entre pares se discuten las problemáticas y se detectan de manera temprana las alertas. Porque hay que trabajar es por la prevención. Trabajar por la prevención incluso es mucho más económico para las finanzas,
claro,
de la ciudad, que trabajar por la enfermedad.
Claro.
Desde el punto de vista correctivo y preventivo. Pero igualmente nosotros tenemos que vincular a otro tipo de profesionales a la escuela pública colombiana, y es lo que tiene que ver con los equipos interdisciplinarios de educación escolar, que además los maestros de área, que no tienen la especialidad, ¿sí?, para detectar psicológicamente algunos problemas que hay en el aula o en el patio de recreo, entonces tienen que, alrededor del orientador escolar, constituirse en unos equipos que están por el médico, por el psicólogo, por el trabajador social, por el pedagogo, y de esa manera...